Lo tengo en línea Pablo Maidana, coordinador del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos del CUDAIO. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, Juan y Citrón y Nadia Luna, Fede Uchete, saludamos.
Hola Juan, hola Nadia, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia.
¿Cómo andás? ¿Todo en orden?
Bien, todo bien, sí. Hoy estuvimos de festejos, un día muy especial para nosotros. Planificando ya la actividad del fin de la semana que viene y pensando en cómo seguir trabajando para que poco a poco construyamos entre todos una sociedad donante.
Y Santa Fe tiene un rol importante porque, según estaba leyendo, en el año 2012 se alcanzó un récord histórico de donaciones en Santa Fe, algo así como 50 donaciones reales, ¿verdad?
Así es, en el año 2012 llegamos a los 125 procesos de donación, de los 50 fueron de donantes de órganos y de órganos, sí, son los donantes reales, decís, y eso nos permitió alcanzar un récord histórico en la provincia de Santa Fe y posicionarnos nuevamente en los lugares donde la provincia tiene que estar por su cantidad de habitantes, ¿no?
¿A qué se debe este incremento en Santa Fe de la donación de órganos?
Bueno, fundamentalmente a que nos empezamos a involucrar un poco todos, cuando digo todos es desde el Estado hasta la sociedad, se tomaron transversalmente todos los actores involucrados en el proceso y hicimos una un involucramiento del sistema sanitario, fundamentalmente, que es el principal encargado, por llamarlo de alguna manera, de resolver este problema sanitario. La escasa disponibilidad de órganos y tejidos para trasplante es un problema sanitario, máximo si tenemos en cuenta que en la provincia de Santa Fe hay todavía 700 pacientes en lista de espera para un órgano o para un tejido y más de 1.900 pacientes en diálisis que van a estar a futuro en una lista de espera. Si analizamos esta problemática, nos damos cuenta que la escasez de órganos y tejidos es un problema. Y bueno, por lo tanto, como todo problema sanitario, se resuelve desde el sistema sanitario. Y la estrategia implementada desde el Ministerio de Salud, desde nosotros, desde el CUDAIO, esto de las estrategias hospital donante, transformar todo lo que era la actividad externa del hospital y transformar en una actividad propia del hospital, donde el proceso de procuración e incluso de trasplante sea una actividad más de los hospitales de mayor complejidad de nuestra provincia, es lo que nos permitió alcanzar estas cifras históricas.
Pablo, la consulta tiene que ver con, no sé si es un mito o no, pero quería consultarte. Por ejemplo, cuando yo tengo mi carnet de conducir y dice donante de órganos, yo puse no. Porque siempre desde chico me han dicho, no pongas que sos donante, dice, porque corres el riesgo de que te dejen morir o una cosa así. Que es, uno se lo dicen de chico y por ahí le queda. Y después el otro día me puse a pensar y digo, viejo, ¿será tan así esto? ¿Escuchaste alguna vez esto?
Uf, un montón de veces. Poco a poco eso está cambiando. De a poco la... ¿Hola?
Sí.
De a poco la traffic blanca está dejando de circular por la ciudad, las bañaderas se están dejando de llenar de hielo y esas fotos están dejando de aparecer en internet, como una foto de un cadáver al cual le habían extraído los órganos y tenía cicatrices, y el carnet de conductor poco a poco la gente se está informando y se está expresando, porque todo esto son mitos urbanos, mitos populares, en los cuales cuando uno conoce en profundidad el proceso de donación y trasplante, cuando uno le lleva información a la gente, se da cuenta de que esto es un mito. Por lo pronto, de lo contrario, ustedes estarían hablando con el director de los asesinos, porque así sería, si yo sería el principal cómplice de cualquier situación en la cual dejamos morir a una persona para transformarla en donante de órganos, porque eso le convendría a alguien, supongamos, ¿no?
Bueno, pero lo que siempre dicen es que ante una situación de riesgo de vida muy muy marcado, muy complicado, digo, pongámosle un accidente de tránsito, donde hay quizá muy pocas probabilidades de que alguien se salve y sin embargo se puede salvar la vida de otra persona, digo, ahí es como cuando a uno se le viene el signo de pregunta, ¿no? Dice, ¿será cierto esto? No,
bueno, volvemos a lo mismo. No hay posibilidades. Primero, el protocolo de muerte encefálica, de muerte bajo criterios neurológicos, es muy claro. ¿Y cuál sería el sentido de dejar morir a una persona para que otro que ni siquiera conozcamos viva? Eso sería imaginable si uno pudiese digitar las listas de espera, por ejemplo, y decir, bueno, dejo morir a este que está, como vos decís, muy grave, ¿sí? No hago todo lo médicamente posible para que esta persona se salve, porque eso me permitiría trasplantar a fulano de tal. ¿Sí? Eso es imposible de saber quién se va a poder trasplantar cuando hay un donante. Y el sistema sanitario está preparado para salvar vidas, no para dejar morir a nadie.
Sí, claro.
Y por ende, si una persona deja de expresar su voluntad o deja de ponerlo porque tiene miedo a ello, es porque justamente no conoce el proceso. Uh-huh. Si supiera, mucha gente no sabe y que se han perdido un montón. Al contrario, pasa lo concreto es que en la realidad pasa todo lo contrario. Muchas veces se pierden donantes, se pierden órganos, porque justamente hay determinadas situaciones en las cuales no reúnen todos los criterios de muerte, y por más que después llega a producirse el paro cardíaco o cosa, ya los órganos se alteraron. Uh-huh. y no sirvió y no sirve ninguno, porque se esperaron a que estén todos los signos que necesita el protocolo para determinar la muerte. Uh-huh. O sea que en realidad lo que pasa es todo lo contrario. Son más las situaciones en las cuales uno no puede arribar al diagnóstico y concretar el diagnóstico de muerte encefálica porque falta alguna, que se dé algún síntoma o algún signo o algún estudio, y eso hace que se pierdan donantes, y no la situación inversa en la cual se deja de hacer algo para que una persona sea transformada en donante.
¿Esto va a constar en el DNI ahora, que si uno tiene la voluntad de donar?
Exacto, pero no tiene que ver con esto, el hecho de que no sea más el carnet de conductor no tiene nada que ver con este mito. Este mito no lo vamos a erradicar por más que pongamos el DNI, la cédula, sí, sí. O cualquier medio de expresión. Este mito se erradica con información, solamente con eso. Uh-huh. Lo que sí, de la ley, está en vigencia la ley del donante presunto, la 24.193, en la que toda persona mayor de 18 años debe expresar su voluntad cumplida esta mayoría de edad, ¿no? Si no lo hiciese, se presume que es donante. ¿Cuándo es el momento de expresión o lugares o los sitios de expresión? Solamente los registros civiles, ¿sí? Que es donde se confecciona, por otro lado, el documento nacional de identidad, o en los organismos responsables de esto, como en este caso el CUDAIO. Son ahí en los únicos lugares donde la ley habilita a tomar testimonio de última voluntad. El registro civil, o que es donde va a plasmar en el documento nacional de identidad, o en el acta que se confecciona en los organismos jurisdiccionales, que eso se envía al RENADON, que se llama, que es el Registro Nacional de Donantes, y ahí figuramos todos, que ahora, a partir de hoy, casualmente, se puede consultar en internet, en la página del INCUCAI. Uh-huh. Hay incluso una solapa, van a encontrar arriba de todo, que dice, aquí usted puede expresar su voluntad, desde hoy es eso, a nivel nacional. Uh-huh. Que si bien no es legal, porque eso no, la ley no habilita esto, este nuevo mecanismo lo que va a posibilitar es que se le envíe un correo electrónico a esa persona
para confirmarlo,
se acreditó, y después hace todo, a esas personas que intenten expresar su voluntad a través de ahí, se las va a orientar para que estén al canal que tiene que ser, pero claro, por lo menos una vía más de expresión que va a tener la gente. Uh-huh.
Además, Pablo, que digo, qué importante de erradicar todos estos mitos, y por el otro lado también hacer un poco, si no es pública, al menos en lo que es el seno familiar, si uno decide no plasmarte de la manera que vos decís, la decisión, porque es muy complejo y ustedes tienen también equipos preparados, digo, todos los profesionales y demás, para los familiares tomar una decisión en ese momento, porque imagínate que es el, imagínate, ya lo sabes, ¿no? Es el peor momento en el cual se encuentran y tienen que tomar una decisión rápida, para lo cual hay que estar a veces emocionalmente preparados y por eso recibir toda esa información en lo posible antes es mejor, porque ahí emocionalmente afectados los familiares es más complejo tomar la determinación y si se pierden minutos, a veces esos minutos conllevan pérdida de órganos también.
Totalmente, Nadia, muy acertado lo que estás diciendo, porque justamente este es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es que la decisión se tome previamente, que no tenga, cuando uno pierde un ser querido y máxime en las situaciones en las cuales se pierden o se mueren las personas que pueden ser donantes, que son situaciones abruptas, de un momento a otro, trágicas y por lo general inesperadas, porque son accidentes cerebrovasculares o accidentes de tránsito en los cuales hay traumatismo de cráneo grave o herida de armas de fuego. No hay otras causas de que uno pueda ser donante de órganos que sean esas tres. Y entonces estamos hablando de gente que hasta hace probablemente horas atrás estábamos como vos y como yo charlando y de golpe la situación inesperada nos pone en un estado de muerte bajo criterios neurológicos en el término de 12 o 24 horas. Entonces nadie está preparado para tomar decisiones en ese momento. Como vos bien decís, en ese momento uno cuando recibe la peor de las noticias tiene que comenzar su proceso de duelo y no tener que tomar decisiones a ver si qué es lo que queremos hacer con los órganos de nuestro ser querido. Pero es muy importante tomar la decisión y comunicársela a la familia, porque si bien la ley es estricta en ese sentido, hay otro artículo de la ley que es el artículo 19 bis, que no es que se deja de consultar a la familia, porque justamente es tan importante la voluntad que tenía el fallecido que la ley la protege aún más a esa voluntad consultándola a la familia, pero no consultando a ver qué es lo que quiere la familia, sino qué es lo que quería el fallecido, claro, para hacer para asegurarse justamente de que se va a respetar la voluntad del fallecido. No es que es una consulta a la familia a ver qué quiere el familiar, es qué quería el fallecido por si no lo expresó, si lo expresó o si lo cambió incluso.
Claro.
Entonces, por eso muy bien lo que vos decís, Nadia, de que tan importante como expresarlo o por ahí tomar una decisión, y si no lo quiere expresar, bueno, pero que por lo menos la decisión la conozca la familia, pero que la conozca, que la familia no tenga que decidir por uno.
Sí, sí, totalmente, que se hable en el seno familiar.
Exacto. Después estará en la familia respetar o no la voluntad del fallecido.
Claro, claro. Pablo, te agradezco mucho que te hayas tomado unos minutitos para charlar con nosotros. Y bueno, esperemos que el año que viene o este 2013 alcancemos un nuevo récord y que esto vaya siendo cada, o por lo menos que los números digan que cada vez hay más gente dispuesta a donar y cada vez se pueden llevar a cabo más donaciones y más trasplantes. Que no me queda ninguna duda que este famoso lema de donar es dar vida es así, es real.
Sí, de hecho se ve, ¿no? Uno ya lo puede ver cada vez son más las personas trasplantadas también que por ahí se reinsertan en la sociedad y por ahí uno puede tener contacto con un trasplantado que le puede contar lo que pasó y las experiencias y también estamos haciendo trasplantes en los hospitales públicos, con lo cual no solamente se generan los donantes en los hospitales públicos sino que se hacen los trasplantes y bueno, todo esto es lo que da transparencia, genera confianza en el sistema sanitario y en la propia sociedad.
Claro, claro. Y además está bueno también tratar de a poco ir erradicando este mito, ¿no? Porque si bien yo te digo, en mi carnet dice no como donante de órganos, pero mi familia sabe que mi voluntad es donarlos. Porque pasa eso, uno pone no, pero después a lo mejor va y le dice a la familia, che, mirá, si me pasa algo, y sí, total. Sinceramente, si sirve para darle vida a alguien, bienvenido sea, ¿no?
De hecho, sí, es como que es una protección que cada uno de nosotros hace involuntariamente, probablemente no expresarse, toma la decisión pero no la expresa. De hecho, solamente el 10% de la población se ha expresado. Que si uno piensa, dice, ¿cómo? La ley está en vigencia hace ya varios años. Solamente el 10% se expresó, el resto quiere decir que no quiere. Y sin embargo no, porque si no tendríamos el 90% de negativas.
Claro.
Y no tenemos el 90%, tenemos el 50% de negativas.